Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
La
es el reto más loco, más increíble y más meritorio que hemos contado, en mi opinión, en la historia de Radio Marca. Ya llevamos 23 años contando cosas, contando asuntos relacionados con el deporte, heroicidades, pero yo creo que ninguna como esta. Ninguna. Ramón Grosso fue un futbolista del Real Madrid, muy querido, muy respetado, que lamentablemente falleció muy joven y que sus hijos y sus seres queridos pensaron en hacer una fundación para básicamente ayudar a los demás. Y Ramón Grosso, que está aquí en el estudio conmigo. Ramón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un día conociste un país de África que se llamaba Chad.
Sí, bueno.
Y tú fuiste allí por algún motivo.
Yo conocí al padre Camil, un jesuita chadiano. Me lo presentaron en Madrid porque yo venía de Tanzania, de un proyecto que la fundación empezó en Tanzania con niños albinos. Y me presentaron al padre Camil y me enamoré de él. O sea, es un tío que en cuanto estás 10 minutos con él, te enamora, te engancha, te lleva a donde él quiere. Y me llevó al Chad. Entonces conocí el Chad, y cuando yo conocí Chad me di cuenta de que yo, que pensaba que conocía África porque había estado en varios países, me di cuenta que no. Que Chad, si África es el tercer mundo, el Chad es el cuarto o el quinto mundo, ¿no? Y el proyecto que empezamos en Tanzania, pues lo cedimos a otra ONG y nos quedamos en Chad porque creíamos que es donde, y seguimos creyendo que es donde más se necesitaba la
ayuda. ¿Y qué te encontraste en el Chad?
Pues una realidad bastante diferente a la que había visto en Tanzania, en Kenia, en otros países de África, como te digo. Me encontré la definición de miseria. Me encontré algo que no esperaba encontrar. Pero sobre todo me encontré muchas ganas de que las cosas cambien allí. Y bueno, todo eso mezclado con las ganas que teníamos de poder ayudar a la gente que más lo necesitaba, decidimos que era nuestro sitio y cada vez estábamos más convencidos de que es el lugar donde debemos estar.
Y allí la fundación hizo colegio, pozos de agua y ayudó a mucha gente.
Sí, empezamos a colaborar con el padre Camil, que era el director de un colegio jesuita, el San Francisco Javier, y cuando el padre Camil cambió de aires, decidimos, junto con el padre Camil, construir nuestro propio colegio para tener nuestro propio proyecto allí en el país. Entonces, desde hace 2 años estamos construyendo un colegio de la nada. Compramos un terreno de casi 3 hectáreas y hemos empezado a construir ya, llevamos 4 aulas, tenemos un dispensario, tenemos las zonas comunes de los profesores, tenemos 3 pozos de agua y poco a poco creciendo y queriendo hacer un colegio que sea un referente en el país. Además, es el único colegio de todo Chad que es inclusivo, tenemos a niños con discapacidad y es el único colegio que tiene un seguro médico para que si pasa algo a algún niño durante sus clases pueda asistirle un médico.
¿Y cómo viven los niños y las niñas en el Chad?
Pues hombre, tienen bastantes dificultades a la hora de tener una vida como nosotros la entendemos, sobre todo las niñas. Las niñas son en Chad las personas que más sufren con muchísima diferencia. Se exponen a matrimonios concertados con 12, 13 años, se exponen a violaciones, a palizas, se exponen a mutilaciones genitales, se exponen a una serie de sucesos que hoy en día en Europa, en España, son absolutamente impensables, pero que ahí sigue ocurriendo con muchísima frecuencia, con demasiada frecuencia. El 82% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza extrema, con menos de $1 al día, donde más del 50% de las mujeres son alcohólicas y que viven pues para olvidar un poco de la vida que les ha tocado, ¿no? Más que nada por desesperanza, ¿no? Y bueno, sobre todo el padre Camil y nosotros lo teníamos muy claro, que queríamos ayudar allí, que queríamos ayudar al segmento de los niños y de las niñas, pero principalmente nos vamos a enfocar nos estamos enfocando en niñas. A las personas que más becamos ahí son niñas, para el colegio, para el comedor, porque son realmente las que más lo necesitan.
Y ahí aparece una mujer, Silvia García, que no sé si tiene más de loca, de heroína o de fenómena. Hola Silvia, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
De esas tres cosas, ¿tú con cuál te identificas más?
Yo creo que loca.
Loca.
Sí.
Porque a ti se te ocurre que un país como el Chad, con nula tradición gimnástica, con poca tradición deportiva femenina, a ti se te ocurre un proyecto que no se puede calificar si no es una locura.
Bueno, a mí al igual que Ramón, no se me ocurrió, me lió el padre Camil. Yo conocí al padre Camil en Pozuelo, tenía muchas ganas de conocerlo porque Ramón me había hablado de él, y coincidió que un fin de semana que vino a Madrid yo organizaba una competición en Pozuelo, un internacional, y lo trajo.
Pero tú, tu vida la has dedicado a la gimnasia.
Sí, a mí me viene de cuna, mis padres se dedicaban los dos a la gimnasia y llevo toda mi vida en este deporte. Entonces, bueno, me lo llevó al gimnasio para presentármelo, para conocernos, y él allí, de repente, viendo la gimnasia, pues se acercó a mí y me dijo: oye, llevo mucho tiempo buscando algo con lo que educar a las niñas de mi país y que las convierta en, que les forme el carácter de una manera más determinada, más valiente, sobre todo con más autoestima, que ellas se sientan capaces de hacer grandes logros, y es que creo que este deporte lo tiene todo. ¿Tú puedes venir a Chata a hacerlo? Y claro, yo es que no lo pensé, le dije, por supuesto, yo sí que no había estado nunca en África. Y esto fue 2015, en 2016 me fui con Ramón para allá y me llevé un bofetón increíble, pero un bofetón que yo dije, o sea, yo veía allí esa ilusión y que bueno, me la contagiaron, por supuesto. Y entonces fuimos con la idea de hacer una escuela de gimnasia en el colegio donde estaba el padre Camil. Y estando allí un día dijimos, pues ya tenemos escuela, porque la escuela se hizo, por supuesto. Ya tenemos escuela. Por aquí a los Juegos Olímpicos. Oye, escucha, pero que no lo digo de broma.
Es que ahí hay un tramito, un saltito, que es un poco notable.
Sí, sí, sí.
O sea, una cosa es tener una escuela de gimnasia, que es difícil en el Chat, pero bueno, es factible. Pero otra cosa es que las niñas que vayan a esa escuela puedan ser olímpicas en algún momento.
Claro, y ahí está el padre Camil, que si a mí me llamas loca, el padre Camil, no sé cómo hay que llamarle. Pero claro, nos juntamos dos que dijimos, pues claro que sí, a los Juegos Olímpicos. Esto fue en 2016, tomando una cerveza en Chat, y estamos en 2024 y vamos a ir a los Juegos Olímpicos.
Y está la cosa muy cercana a conseguir una plaza olímpica para Gimnasia del Chat, que evidentemente no ha ido jamás.
No, jamás de lo jamás.
Bueno, pero ni por asomo.
No. El deporte no existía, y sobre todo una cosa que has dicho, y a mí me gusta recordar eso e incidir, es la... No voy a decir nula, pero ínfima representación de las mujeres en el deporte chadiano. O sea, no han ido en muy pocos deportes, pero además casi nunca mujeres, ¿no? Entonces, no solamente es el logro de meter un país más a participar en los Juegos Olímpicos, sino que además representado por una mujer. Bueno, en este caso todavía no será mujer, será una chica, que todavía no somos adultas, pero casi.
¿Y los chadianos lo valoran?
Sí, sí. La verdad es que con todo el mundo que nos relacionamos en el Chat, que conoce el proyecto, lo valora, lo agradece, siempre nos dan las gracias por habernos implicado de esta manera con su país. Por supuesto, las familias de las niñas que están entrenando para esto, infinito, pero también las instituciones, y sí, yo sí siento que lo valoran.
Vale, ¿me presentas a las heroínas, por favor?
Aquí las tenemos. Voy a empezar así por enfrente, que tengo a Marí.
Hola, Marí.
Hola.
A Bonté.
Bonté, hola.
Hola.
Bonté es la que te contó que era más pequeña, que vino más tarde y que ya en principio para esta competición no está. Estará el año que viene porque ya tiene edad de junior. Es que ahora mismo no tiene ni edad junior. No puede participar a nivel internacional. Uh-huh. La siguiente es Ceci.
Hola, Ceci.
Hola.
A Gras.
Hola.
Y hola, Gras.
Hola.
Y esta.
Asta.
Asta. Hola, Asta.
Hola.
A ver, empiezo por Marí. ¿A ti qué te gusta de la gimnasia? ¿Por qué te gusta hacer gimnasia?
Porque me gusta dar volteretas.
A mí también. Pero yo no sé hacerlas. Yo no sé hacerlas. ¿Cómo se hace?
Pues saltas y giras en el aire.
Sí, claro, sí, claro, sí. Sí. Pero tú eres capaz de estar, por ejemplo, en el suelo... quieta y hacer una voltereta.
Sí.
Que a mí no me sale. A mí no me sale. ¿Y te ha enseñado ella? Ella y su equipo.
Sí.
¿Y de España qué es lo que más te gusta, Marí? ¿Qué es lo que más?
Me gusta la comida.
¿La comida? ¿Qué es lo que más te gusta? A ver, ¿la comida que más te gusta cuál es?
Lasaña.
La lasaña. Qué rica. A mí me encanta también la lasaña. Hola, Monté.
Hola.
¿Y tú eres la más pequeñita?
Sí.
¿Tú cuántos años tienes?
Tengo 12 para 13.
12 para 13, vale. ¿Y tú, la comida favorita de España cuál es?
No tengo.
¿No tienes comida favorita?
No.
¿Y la que menos te gusta entonces?
Es el brócoli.
El brócoli es el que menos te gusta, claro. Porque es que las gimnastas os tenéis que cuidar mucho, claro. Sí, y coméis mucho brócoli. No.
No.
Bueno, deberíais comerlo, ¿no? Pero tú no, ¿no? Tú no, vale. Oye, ¿y a ti de la gimnasia qué es lo que más te gusta? ¿El aparato que más te gusta cuál es?
Es suelo.
Es suelo, porque también te gustan las volteretas.
Bueno, me mareo.
¿Te mareas dando volteretas? Entonces, ¿cómo haces?
No todo el rato estoy haciendo volteretas.
Ah, cuando te mareas paras, ¿no?
Sí.
Y aguantas un rato y luego vuelves a hacer volteretas.
Sí.
Ah, vale. Hola, Ceci.
Hola.
¿Y tú cuántos años tienes?
16.
16. ¿Y a ti, de España, lo que más te gusta qué es?
La gente.
¿La gente? ¿Por qué?
Porque son muy majos.
¿Son muy majos? Ah, qué bien. Cuánto me alegro. ¿Y de la gimnasia? ¿Por qué te gusta hacer gimnasia y no otro deporte? ¿Por qué no te gusta, yo qué sé, jugar al fútbol?
Me gusta más la gimnasia por la capacidad de superar un miedo o un obstáculo.
¿Y a ti te daba miedo antes hacer gimnasia? ¿Te daba miedo las volteretas, por ejemplo, cuando eras pequeña o no?
No.
No. Pero yo, escúchame, hay una cosa de la gimnasia que a mí me daría un poco de miedo, que es caer. O sea, que decir, da muchas volteretas. ¿Cómo se llama la barra esta? ¿La pequeña?
Barra.
La barra. La barra. Es que yo no quepo. O sea, yo me caigo. ¿Tú cómo haces para no caerte?
Pues utilizando las posiciones.
Ah, ya. Es que eso no. ¿Y qué posiciones? ¿Cómo empiezo? O sea, ¿me pongo de pie o sentado? ¿Y yo sentado no me caigo?
No, de pie.
Ah, tienes que estar de pie.
Sí.
Pero sin moverte.
Sí.
Bueno, yo aguanto. ¿Y luego qué hay que hacer?
Acrobacias y rítmica.
O sea, estoy de pie. Y tengo que dar una voltereta ahí.
Sí.
Pero ¿y si con los dientes aterrizo?
No.
¿No?
Con los pies.
¿Con los pies? Pero si los pies están arriba.
Por eso. ¿Qué giran?
A mí eso no. Grace. ¿O es Grass?
Grass.
Grass. Okay. Grass, ¿a ti de España qué es lo que más te gusta?
Muchas cosas.
A ver, dime dos.
No sabría decirte, pero muchas cosas.
¿La gente?
Sí.
¿La gente es maja?
Sí.
Y, por ejemplo, ¿la gimnasia te gusta? ¿Por qué?
Porque me divierte y tiene variedades, no como otras.
No como otras, por ejemplo, vamos a rajar de otros deportes. ¿Qué deporte no te gusta?
No me gusta. El pádel.
¿El pádel no te gusta? Porque es muy aburrido, ¿no?
Sí, es muy aburrido.
Con la raqueta esta no mola. ¿Tú has jugado alguna vez?
Todos los años en el cole.
Ah, todos los años. ¿Y te ganan? ¿O tú le ganas? ¿Eh?
Bueno, no sé, nunca he jugado un partido, pero le doy a la bola.
¿Le das a la bola? Pero escúchame, hay que meterla en el otro campo, no hay que sacarla fuera. ¿La metes en el otro campo?
Sí.
Sí. ¡Asta! Hola, Asta.
Hola.
¿Y a ti de España qué es lo que más te gusta?
No lo sé.
¿No te gusta nada?
Sí, sí, me gustan, ¿ah? Pero es que no sé cuál elegir.
¿Tú cuántos años tienes hasta?
15.
¿Y tú, cuando eras pequeña, tú te imaginabas que ibas a hacer gimnasia?
No.
¿No?
No.
¿Y entonces? Es una pasada, ¿no?
Sí.
¿Y te mola? ¿Cuál es tu aparato favorito?
Creo que el suelo y las paralelas.
Oye, ¿hasta tú te imaginas estar en París en los Juegos Olímpicos? ¿Te imaginas? ¿Sueñas con eso? ¿Te gustaría?
Me da mucho miedo.
¿Por qué?
No sé, es una responsabilidad.
Es una responsabilidad para tu país, ¿no? Para el chat. ¿Y sabéis que lo que estáis haciendo? ¿Tú sabes lo que es una heroína?
Sí.
¿Una superhéroe?
Sí.
¿Vosotras lo sois?
Sí.
Sí, ¿verdad? Yo también lo creo. Lo sois. ¿Vosotras todas pensáis que sois heroínas? ¿Que sois como, no sé qué superhéroe? Como
Wonder Woman.
Como Wonder Woman. Sí. ¿Sois como Wonder Woman?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Nosotras menos.
¿Por qué?
Ellas más.
¿Quién es?
Silvia.
¿Silvia? ¿Y por qué Silvia es Wonder Woman?
Es más Wonder Woman que nosotras.
¿Por qué crees?
No sé. No sé, lo noto.
Oye, una cosa, Montez. ¿Silvia se enfada con vosotras alguna vez?
Sí.
¿Sí? ¿Cuándo se enfada?
Cuando la liamos.
Casi siempre, ¿no? ¿La liáis mucho? ¿Y cómo la liáis? ¿Qué hacéis? ¿Que no os vais a dormir por la noche? ¿O que os levantéis tarde? ¿O que no coméis lo que tenéis que comer? ¿Cómo la liáis?
Muchas cosas.
Sí, muchas cosas.
Un feliz desastre.
Es un proyecto, Silvia, precioso. Es un proyecto, además, yo imagino que si lo mira la Federación Internacional de Gimnasia, la que da esa wild card, si lo mira con cariño, es muy difícil que haya un proyecto que se merezca más en la plaza olímpica que este.
Yo lo digo, claro, y estuve el año pasado en el mes de mayo allí y así se lo hice ver. Les dije, porque yo les preguntaba cuáles eran los criterios de selección y no tienen ninguno claro. Y yo les decía, bueno, pues desde luego espero que valoréis también la parte social y la parte... porque al final una wildcard lo que quiere resaltar son los valores olímpicos, ¿no? Y respeto absolutamente todos los proyectos y porque para mí... merecen toda mi admiración y respeto cualquier persona que luche por un sueño, ¿no? Y que trate de conseguir una meta alta. Pero claro, este proyecto creo que tiene muchas más cosas, porque efectivamente desde aquí nosotros estamos haciendo un esfuerzo, pero yo cada vez que me canso, no es que me canse, ¿no? Pero a veces me sobrepasan un montón
normal,
las cosas. Siempre digo, vale, muy bien, yo estoy haciendo mucho esfuerzo, pero ¿y ellas? Ellas han dejado su casa, sus familias, ellas las ves aquí, están contentas, están felices, todo el mundo las quiere muchísimo, pero al final han dejado su familia, han dejado su casa, y mira lo que te acaba de decir Asta, o sea, al final ellas sienten también esa responsabilidad.
Eso es tremendo.
De estar sujetando las expectativas de un país, y tienen 15 años. Entonces, yo cada vez que pienso eso me enfoco rápidamente y digo, aquí quejas cero, tiramos para adelante como sea.
Lo primero que me ha dicho Ramón esta mañana cuando llega a la radio es cómo sonríen, cómo se ríen a carcajadas todo el rato. Y de eso también se trata, ¿no? El deporte es... Básicamente, el deporte, en general, se trata de eso. De poner contenta a la gente. Si lo miras, luego que sí, hay responsabilidades, hay contratos, hay no sé qué, hay medallas, hay... Pero en el fondo, es de hacer disfrutar a la gente.
Absolutamente.
Eso se trata. Pues chicos, es una maravilla, ¿verdad? Gracias por dejarme contar estas cosas, porque es un proyecto en el que, a ver, muy de lejos, pero yo he estado pendiente de vosotros durante estos años y me ha flipado, me ha encantado.
Yo, si me permites, quería aclarar una cosa que creo que es importante.
Que la he cagado.
No, para nada.
Vale.
Es que nosotros diferenciamos desde la fundación, sobre este proyecto diferenciamos dos hitos. ¿Vale? Que uno es el deportivo y el otro es el social. El deportivo está claro que es conseguir que por primera vez en la historia y solo 4 años una niña que no sabía hacer ni una voltereta vaya a unos Juegos Olímpicos con un país complicado, muy complicado. Ese es el hito deportivo que es nunca se ha hecho, la primera vez que se va a hacer en la historia del olimpismo, jamás se había hecho algo parecido, que es algo, me parece ya brutal. Pero el segundo objetivo, después de conseguir este primero, el segundo objetivo es social. Y lo que pretendemos hacer con ese hito deportivo, cuando estas niñas ya sean mujeres y vuelvan a sus países, a su país, después de haber tenido una educación europea, española, en valores europeos, con una formación universitaria, sabiendo inglés, español y siendo líderes de opinión porque han conseguido un hito para su país, que se las escuche. Y que sean un poco la semilla que queremos poner en ese país para que, sobre todo de cara a las mujeres, vayan cambiando las cosas poco a poco. Que ellas en sus casas eduquen a sus hijos de una manera diferente, que ellas den un poco las pautas para en otras familias y otras mujeres para que hagan las cosas de manera diferente, porque al final con todo este proyecto el hito social es que la mujer, que la vida de la mujer cambie allí y la vida de las niñas, ¿no? Entonces la idea, yo no sé si lo veré, si seré capaz de vivir tantos años, pero queremos que a través de estas cinco valientes guerreras heroínas sean capaces de cambiar la realidad de las niñas y las mujeres en su país.
Marie, Bonté, Ceci, Gras, hasta, ¿sabéis lo que es orgullo? ¿Sentir orgullo? Porque nosotros estamos orgullosos de vosotras. Y seguro que en vuestro país, en chat, hay mucha gente que está orgullosa de vosotras. Así que, se consiga o no se consiga lo de los juegos, ojalá, sería precioso. Pero aunque no se consiga, gracias por lo que estáis haciendo, porque es impresionante. Así que gracias, ¿vale?
Oye, una cosa, ¿qué le cuenta a Pablo lo que son el SAO?
¿El SAO? ¿Qué es eso?
Mari se lo sabe muy bien.
Venga, Mari, corre.
Venga, Mari.
Pero me tienen que ayudar.
Cerca del micro, porfa, a ver.
Eran como unos gigantes. Sí.
Los SAO, ¿no? Eran sí. Unos gigantes. ¿Y qué más?
Que eran muy fuertes. Sí,
eran como palos, árboles, como sus bastones.
Sí, y que, por ejemplo, si les picaba una serpiente, era como una hormiga.
¿Los SAO?
Sí.
Sí, bueno, dentro de la mitología chadiana, de la historia del Chad, parece ser que hace muchísimos años existía una tribu o unas personas que se llaman los SAO, que eran medían más de 3-4 metros, que bueno, según la mitología eran capaces de llevar elefantes en brazos y ese tipo de cosas.
Wow.
Entonces ellas, casi todos los equipos en chat se llaman las SAO de fútbol, SAO de baloncesto, y ellas son las SAO de gimnasia artística de chat. O sea, son pues eso, personas absolutamente fabulosas.
Gigantes.
Sí, gigantes.
Gigantes. Por cierto, oye, la última. ¿De las notas hablamos o no? La nota del cole. ¿Sí? ¿Hablamos? ¿Qué tal? Uy, Mari, me mira Mari y dice, uy, ese tema no.
No, sacan notaza. Solo tenemos ahí un pequeñito escollo, pero que lo estamos ya solucionando. ¿Cuál es?
El inglés.
¡Ay, el inglés!
De todas formas, cuando se seleccionó a estas cinco niñas en chat, nosotros ahí tenemos seis escuelas deportivas, aparte de la gimnasia, y cuando se la seleccionó por su capacidad gimnástica, pero también por su capacidad académica. O sea, nosotros lo primero que hicimos con el padre Camille es ver sus notas. De hecho, ellas están aquí becadas por estudios y por deporte. Y saben que lo uno sin lo otro
es imposible. Así es.
O sea, que haya buena gimnasia, si no hay buenas notas, no nos vale. Se volverían a su país. Igual que si hay buenas notas, pero no hay mala gimnasia, tampoco servirían para el proyecto. Y se tendrían que volver para su país.
Las ya lo tienen claro, ¿eh? Pueden con todo. Las AO llevan elefantes en brazos. Claro. Y el inglés.
Pero fíjate que ellos vinieron, por supuesto, no hablaban español y a los dos meses hablaban español perfectamente. Y luego además hablan todos sus dialectos, que en su casa hablan con su padre en un dialecto y con su madre en otro dialecto. O sea, ellas manejan muy bien los idiomas, pero el inglés cogieron manía. También es verdad que lo que hemos dicho antes, ellas llegan en 2020... y se meten en las casas. Se tienen que poner a estudiar por online, que ahora manejan la tecnología, que no veas.
Sí, pero no.
Pero en aquella época no. Entonces, bueno, además van a un colegio en Pozuelo que se llama el Colegio Escolapios, que es un colegio que tiene fama de apretar. Y están sacando notazas, ¿eh? O sea, el único, ya te digo...
Notazas.
Es el inglés. Pero bueno, ya esta evaluación hemos aprobado inglés, ¿no? Vamos mejor.
Hemos aprobado todas, ¿no? ¿Marí? ¿Hemos aprobado inglés?
En la primera evaluación sí, pero en la segunda no.
Bueno, pues la tercera sí, seguro, ¿no? Espero. Hay que apretar, sí.
Anoche estaban todas con el Duolingo. Lo vamos a solucionar.
¿Ponte, hemos aprobado inglés?
Sí.
¿Sí? Bien. ¿Ceci? Bien. ¿Gras?
Sí.
Bien. ¿Hasta?
También.
Vamos. Sois AO.
SAO.
SAO. Es que fíjate. ¿SAO es idioma chadiano?
Sí,
¿SAO? ¿Esa palabra? Pues imaginad, si a vosotras el inglés se os da, imagínate a mí el chadiano. Chicas, que me encanta conoceros, me ha encantado veros otra vez, que mucha suerte, y que estáis haciendo una cosa tremenda, fantástica. Así que un beso muy gordo para todas, ¿vale? Un beso para todas.
Muchas gracias.
Silvia, gracias, que estamos en contacto, que lo que necesitéis, aquí estamos.
Muchas gracias, Pablo.
Una minimísima mano, pero que estamos encantados, así que...
No, te lo hemos dicho muchas veces, el que nos abras los micrófonos pues nos ayuda, porque la gente conoce más la historia. Este proyecto, como te he dicho, tiene muchísima muchísimo de ilusión, pero también al final hace falta recursos, ¿no? Entonces, bueno, ahora por ejemplo para esta competición hemos conseguido gente que nos ha apoyado, pues la equipación se la ha dado Joma. También, que bueno, ya
hay que decirlo, sí, decirlo, claro, que la gente que da bola hay que darle bola.
Claro. Sí. Luego te mandaré unos vídeos de aquí, mis amigas, con la ropa.
¿Sí?
Pues Joma se ha portado fenomenal, se ha dado toda la equipación para la competición. La empresa con la que trabajamos siempre para hacer los maillots, que se llama Gimar, también nos ha apoyado. El seguro médico, porque igual, vete de viaje, no puedes, tienes que tener un seguro médico con repatriación, no sé qué, pues no. La Mutua de Seguros también nos lo ha apoyado. Tenemos otra empresa también que nos está apoyando mucho a través de un buen amigo nuestro que se llama Diego Suárez. Entonces, bueno, pues aquí estamos abiertos.
Granito.
Efectivamente. Recibimos con los brazos abiertos a cualquier empresa que quiera apoyarnos y, bueno, de alguna forma conseguir un patrocinio para este proyecto.
Si yo fuera empresario, no lo dudaba.
No, yo
me uní al proyecto porque es... insisto, es que lo de menos es que se consiga o no, lo de menos, que sería absolutamente impresionante, pero es que ya estar ahí a vuestro lado es seguro bueno para mi empresa, seguro.
Te quiero decir el nombre de la empresa que no me acordaba y lo tengo aquí, es Coeus Retroagin.
Pues gracias a todos, gracias Silvia,
gracias,
un beso enorme.
Otro.
Don Ramón,
un abrazo muy fuerte.
¿El pelo no?
No, de momento
vale,
no.
Vale.
No, aparte es que si me lo corto ya no me pueden hacer trenzas, entonces...
Ah, ¿le hacéis trenzas?
Sí, y me maquillan y bueno, hacen conmigo lo que quieren, la verdad.
Pero que se corte el pelo alguna vez, ¿no? No.
¿O no? No me dejan.
Bueno, pues nada. ¿Quién manda? Manda. Esto es así.
Pero vivo yo solo con 8 mujeres, tío, ¿sabes? Yo no mando ni cuando estoy solo en casa.
Gracias, Ramón.
A ti.
Un abrazo. Marcador en la radio. Más. ¡Qué historión! Señoras, señores, marcador, ¡nos vamos!
Sí, venga, vámonos. Han sido 10 horas intensas, ¿eh? Intensas de radio, de fútbol, de tenis, de bádminton, de fútbol sala, de deporte, en definitiva, ya sabes, marcador. Lo dejamos aquí con este historión, con Iñaki Serrano, Benedicto Vian, Julián Pereira en la parte técnica, con Pablo Villalvaro Mongil en la producción. Él fue Pablo López.
Él fue Israel Herraiz.
Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao. Adiós.
Buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. La liga está que trina, pero todo sigue igual. Aquí nada cambia, ni por arriba ni por abajo. De momento, las cosas pintan bien para el Madrid, que ha sabido blindarse de su liderato en un partido complicado en Somoy frente al Mallorca. Un solo gol de Tchouaméni, suficiente para seguir con esa renta sobre el Barcelona, que le ganó al Cádiz, también le costó, pero apareció en escena, curiosamente, mi amigo el senderista Joao Félix, marcó un gol, lleva 10 goles con el Barcelona. Bueno, una renta para, de alguna forma, justificar su cesión del Atlético al equipo azulgrana, aunque no es santo de mi devoción, porque tampoco está en la órbita, precisamente, de Xavi Hernández, pensando ya en el partido frente al Paris Saint-Germain. Juegan el martes tanto el Barça como el Atlético de Madrid, que fue el que mejor partido hizo, por lo menos en cuanto a goles. Le metió 3 al Girona y sigue manteniendo esa posición de privilegio. Quizás se desinfla el equipo de Mitchell, pero posiblemente le va a llegar, pienso yo, para meterse la próxima temporada, que sería un premio grandioso en la máxima competición europea. Y por abajo las circunstancias son curiosas, porque aquí siguen perdiendo, pero todo sigue igual. El Cádiz no pudo con el Barça, mantiene esa posición de descenso, aunque hoy lo más llamativo ha sido el triunfo del Granada en casa, en los Cálmenes, tercera victoria en 31 jornadas, el equipo... Oh, esto sí que es llamativo lo que está pasando precisamente con el equipo granadino. Hay que significarlo, tres entrenadores a lo largo de la temporada. Solamente tres victorias en muchas jornadas. Esto es algo inaudito histórico en la historia de la Liga Española. Y está también el Almería, que hoy ha empatado en un campo difícil como es Anoeta. También complicado. Pero bueno, el Cádiz mantiene esa posición con 25 puntos, a 3 del Celta, que va a sufrir el equipo de Giraldez, el equipo celeste. Después de darle tanta confianza a Rafa Benítez, se le pueden complicar las cosas. Está el Rayo Vallecano y el Mallorca con 31 puntos. Están, de alguna forma, a 6 del descenso. Ojo con Rayo, con el Celta, y también está ahí el Mallorca. El Sevilla ha dado un paso gigantesco, ha ganado su partido frente a Las Palmas y se mete ahí con 34 puntos, que no está nada mal. Ya digo que la liga está emocionante por arriba y por abajo. Importante también destacarlo, voy a estar en Alemania, voy a contarles en directo las peripecias del equipo de Xabi Alonso, que hoy ha ganado, primera vez en su historia, que el Bayer Leverkusen gana la Bundesliga. 11 años seguidos la estaba ganando el Bayer. Un equipo sin rumbo, ahora mismo. Está en una situación desesperada el equipo de Tuchel. Sigue vivo en la Champions, pero en la Liga, bueno, hace tiempo ya que la había perdido, que la tiró de alguna manera porque hay muchos problemas en ese vestuario. Vamos a ver quién coge el vestuario del equipo alemán. Se habla de Zidane para la próxima temporada. Esperemos acontecimientos. Hoy estaremos con la fiesta... El Viva España, que se ha cantado en el campo, el Valle Arena de Leverkusen. Estaremos también con un protagonista de lujo, un españolito que triunfa en la Bundesliga, que no es otro que el bético, el verde y blanco, Borja Iglesias, que está allí cedido. De todo esto, en goles ya, en los próximos minutos, en la sintonía del clásico de la Radio Deportiva. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
De ahora mismo, la Liga de las Ondas, estamos en Anoeta. La Real, que no ha pasado del empate frente al colista, frente al Almería. No sé qué le está pasando al equipo de Imanol, que está muy cabreado con el comportamiento de su equipo. No ha pasado del empate y lleva una racha de partidos donde no da su mejor imagen el equipo de Imanol. Ahí estamos, John Cueva. Muy buenas noches, amigo.
¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas noches.
¿Qué le pasa a la Real? ¿Lo sabes tú o no?
Bueno, yo creo que la racha que venía era buena, que venía de tres victorias consecutivas, pero bueno, lo de hoy es lo que tiene peor explicación, ¿no? Un poco lo acaba de decir Imanol, que acaba de salir de esta sala de prensa de Anoeta con un globo tremendo, reconociendo que la Real, bueno, pues ha hecho lo mejor y lo peor del partido, así lo ha definido Imanol, que ha hablado de regalos, de falta de contundencia defensiva, que no ha querido, bueno, valorar ese penalti, que yo creo que es, por agarrón de Igor Zubeldia al Choco Lozano, en una Real que yo creo que se ha dejado, que ha hecho, yo creo, 80 minutos muy buenos, Pedro Pablo, de partido, pero que se ha dejado ir al final, que no ha sabido gestionar un poco ese tramo final del partido y que se ha llevado una bofetada con el doblete de Embarba, sobre todo con ese gol que yo creo que no se esperaba la afición de la Real, que se ha ido, bueno, prácticamente muerta a casa hoy.
A ver, tú imagínate, no me extraña. Vamos a escuchar lo que decía precisamente Imanol, que está bastante molesto y cabreado con este empate de su equipo en Anoeta.
Sí, sí, totalmente. Cabreado, enfadado, llámalo como quieras, pero sí, porque está claro cuál es el objetivo que queremos todos y evidentemente regalando como hemos regalado hoy va a ser complicado. Entonces, bueno, una cura de humildad, esperemos que aprendamos de esto. Creo que hemos hecho lo bueno y lo malo y no puede ser. Creo que hemos encajado dos goles, nos han hecho otras dos ocasiones claras. Para lo poco que han tenido la pelota son muchas ocasiones, algunas de ellas regalos nuestros.
Hay que, John, seguir concentrados. Quedan 7 jornadas. El equipo todavía está vivo, está en Europa. Tiene ahora mismo 50 puntos. Está a 6 puntos del Athletic, que es quinto. Bueno, sigue vivo en Europa y le saca, creo que bastantes de momento. Le saca 5 puntos al Betis.
Sí, bueno, vamos a ver qué hace mañana el Valencia, que se te podía un poco poner a 3 si consigue el Valencia ganar el mañana en Pamplona, pero lo tenía muy de cara, Pedro Pablo. Es que el partido de hoy, o sea, la Real ha tenido 2 o 3, ha tenido un gol de Becker que han sacado sobre la línea de los defensas de la Almería, un disparo de Zubimendi al travesaño y otras 2 o 3 oportunidades más de...
No, las ha tenido para enchufarlas.
Dejado fin y quitado.
Las ha tenido para enchufarlas, Pero al final, bueno, pues...
Pero no...
Esa mala fortuna, ¿no? Que no entran las pelotas y que luego al final el equipo en esta situación en la que está, hombre, sigue peleando por entrar en Europa, pero hay que salir ya. Vamos a ver, aquí quedan 7 jornadas y son 7 partidos donde hay que estar muy concentrado. Da igual que tengas ventaja con el resto, porque hay partidos donde todavía se juegan muchas cosas.
No, y que tiene la Real un calendario complicado, Pedro Pablo, ¿eh? Es que tiene que jugar contra Barça, contra Atlético de Madrid, contra Real Madrid, contra Betis.
No, no son partidos contra Valencia, difícil, sí señor.
Va a ir a Getafe sin Zubimendi y sin Igor Zubeldia, porque Zubimendi ha visto hoy la quinta amarilla y lo ha recalcado Iman en la pregunta de Radio Marca hoy, que todavía el objetivo no está y que este equipo, vamos a decirlo, maduro y que ha competido en la Champions y que ha llegado a semifinales de Copa, pues este perfil de partidos no se le pueden escapar sin quitarle ni un poco de mérito a un... Lo estabas hablando antes tú de los equipos de abajo, ¿no? A un Almería que yo creo que está jugando ahora mismo sin complejos, que ha sido muy valiente hoy sacando el balón, pero muy, ¿eh? Para ser el colista yo me lleva una
Si no tiene mal equipo, si es que el Almería y el Granada tienen buenos jugadores, no son malos equipos. El problema es que han dominado muchos partidos, los han tenido ahí para ganarlos y al final los perdieron. Es sorprendente, pero ha pasado.
Yo creo que le va a pasar a varios equipos, como le ha pasado hoy a la Real, que yo creo que contaban con el más 3,
claro,
seguro,
claro.
Que este Almería va a rascar puntos, va a rascar porque juega un poco con la extensión de verse ya en segunda división y que yo creo que Pepe Melo ya ha planteado...
11 pues, empates en el curso, 19 derrotas y una sola victoria.
Va a dar disgustos, va a rascar puntos, tiene un buen portero, como el Maximiano, y gente arriba que hace goles también y que en Barba pues hoy ha enchufado las 2 que ha tenido y que hoy es todo de mérito de la Real con ese, bueno, pues con ese mérito que hay que darle también al Almería, que ha tenido las 2 suyas y que las ha metido las 2.
Bueno, Pepe me decía esto precisamente después del partido, que bueno, pues le gusta el empate.
Creo que por nuestra autoestima el punto, bueno, nos calma un poco esa ansiedad que tenemos de ver la tabla, la clasificación. Es una pena porque Ramazani ha tenido el 2-3, pero bueno, al final creo que satisfechos de haber competido en un escenario muy difícil.
Bueno, difícil, pero ahí está Pepe Mel. El hombre, bueno, hace lo que puede, pero el equipo por lo menos tiene la dignidad y la vergüenza de luchar cada partido.
No, y que... A ver, yo creo que Pepe Mel lo que está intentando es convertir a este Almería en un equipo que va a tener que ser propositivo en segunda división, va a ser claro. De los gallos de la segunda división, y entonces por eso está intentando, yo creo, lo hemos comentado antes en la retransmisión con Pablo, ¿no? El no venir aquí a encerrarse, a meter el autobús en Anoeta y el ser valiente. Hay que decir también, Pedro Pablo, que ha estado muy tierno a Mari Traoré en el primer gol del partido, en el primero de Embarba, que no está bien a Mari desde que ha vuelto de la Copa de África, que es un gol que yo creo que cabría mucho de mano, que viene de un saque de banda, pero un poco yo creo que es también el enfado de lo reiterado del general, remontar incluso, tener el partido para matarlo y que, bueno, se te escape al final cuando los regales, como ha dicho Emmanuel, como acabamos de escuchar, cuando era un partido de un más 3 muy claro y de hoy, bueno, pues no hacerle creer a la gente del Betis y del Valencia con que quitarle a la Real la plaza de Europa League es posible, que es lo que me imagino que pensará ahora mismo en Sevilla y en Valencia.
Volverán tiempos mejores, seguro. Cuelva, tranquilo, no te preocupes, ya verás cómo sí.
Esto es fútbol.
Cuídate, un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Buenas noches.
Donosti, aquí estamos, en sintonía de goles.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas.
Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Don Alberto Rubio, periodista Marca, en clave internacional, nuestro gurú. Precisamente hoy en el estadio donde el Leverkusen, por primera vez en su historia, ha podido celebrar el título de la Bundesliga con tiempo suficiente, porque todavía quedan jornadas para terminar el campeonato, pero se ha impuesto al clásico de siempre, 11 años seguidos ganando el Bayern de Múnich. Hoy ha ganado el Bayern, pero el otro Bayern, el de Xabi Alonso, el Leverkusen. Alberto Rubio, ahí estamos, muy buenas, amigo.
Muy buenas, ¿qué tal? El Bayern sin N, como les gusta decir a ellos.
Sí, ¿no?
El Bayern de la farmacéutica.
El Bayern de las aspirinas, ¿no?
Exacto, el equipo de la aspirina o el 11 de la compañía. Histórico, de verdad que todavía cuesta asimilarlo como hemos vivido aquí. Ha sido apoteósico con esa invasión de campo final que ya han dado por terminado el partido con el 5-0 y que ha acabado con los jugadores teniendo que correr a vestuarios.
Tú imagínate, Alberto, le dejaste bendecido hace unas semanas cuando estuviste allí haciendo un amplio reportaje. Bueno, ¿cómo está Xabi Alonso, que es uno de los nuestros? Grimaldo, Borja Iglesias. Bueno, tenemos allí una buena generación de españoles.
Sí, mira, una de las cosas más graciosas que hemos visto en la celebración del Bayer Leverkusen ha sido que ha sonado el Que Viva España. Pero ha sonado a todo volumen por la megafonía del Bayer Arena. No es que lo hayan puesto unos cuantos aficionados, sino a todo volumen, y además ha sido la cuarta, quinta, sexta canción después de acabar el partido, o sea que no han pasado dos horas, sino y todo el mundo, todo el Bayarena, todo el Bayarena que estaba en el campo, las 20.000 personas
cantando el Viva España
cantando el Que Viva España de Manuel Escobar.
Pero tú imagínate que además creo que los autores del Viva España son alemanes, los autores de la canción.
Eso no lo sabía yo.
Sí. Sorprendente, pues me llamó la atención en su momento, efectivamente.
Igual viene por ahí esa ligazón, pero es verdad que claro, al final aquí tienen a Fernando Carro, a Xabi Alonso, a Grimaldo, a Borja Iglesias. Es un título bastante español, ya no solo por los jugadores y el entrenador, sino porque la filosofía del club de estilo de juego también se asocia a lo que entendemos nosotros el fútbol de toque, de pase asociativo, que tanto gusta en la liga.
Bueno, te imagínate, es la primera vez en su historia que gana una Bundesliga, un equipo que tiene un histórico importante, ¿no? Pero nunca, allí la gente, vamos a ver, allí el Bayern, el Dortmund en los últimos años, pero es que el paseo militar del Bayern de Múnich es tremendo, 11 años seguidos ganando la Bundesliga.
Sí, mira, en verano hablamos con Fernando Carro en Marca y me decía que había sido una pena lo del Borussia Dortmund, porque no era bueno que un equipo ganara 11 años seguidos la Liga Alemana.
Claro que no era bueno.
Pues cuando hablábamos, seguramente no estábamos pensando ninguno de los dos, o igual él sí, que el Bayer Leverkusen este año podía arrebatar el trono al Bayern Múnich. De hecho, lo ha hecho Xabi Alonso, que su primer año fue bueno, y que esperaba que el segundo fuera mejor, pero que no esperaba que fuera tan bueno.
¿Por qué ha ganado el Leverkusen, Alberto?
Pues porque ha sido tremendamente regular. Es que miramos la tabla y se ha dejado 8 puntos en toda la temporada.
O sea, 43 jornadas invicto el Leverkusen.
43 partidos entre todas las competiciones. De hecho, ha igualado el récord europeo, que lo tenía la Juventus. Lo ha igualado hoy con la victoria del Alirón frente al Werder Bremen. Y hoy ha superado el récord que tenía Pep Guardiola. El Bayern de Pep Guardiola en la 13-14 estuvo 28 jornadas de inicio hasta la 28 sin perder. Y el Bayern Leverkusen ya tiene el mejor inicio de todos los tiempos en la historia de la Bundesliga, de la 1 a la 29, y de momento el contador sigue contando sin perder.
Se dice pronto, ¿eh? Uy, menudo dato, menudo estadística. Lo de este equipo además está jugando bien, ha enamorado a media Europa, todo hay que decirlo. Lo del Bayern es algo inexplicable lo que está pasando. Algún día contaremos o analizaremos la situación que se ha dado en el equipo de Tuchel, en el Bayern de Múnich. Se habla de Zidane, de que puede volver al equipo alemán a entrenar. Se dice ahora que Zidane podría volver a entrenar al Múnich.
Si te digo la verdad, no me pega mucho. Sí, se dice, pero como se dicen tantas otras cosas. Yo hoy, aprovechando que estamos en Alemania, pues hemos querido sondear el terreno. La gente aquí habla de Nagelsmann.
A mí me gusta Nagelsmann, no me disgusta a mí, ¿eh?
A mí me gusta, pero digo, después
de lo que pasó, un año, difícil.
Le has pagado un pastizal, porque...
Difícil, o sea, estoy de acuerdo contigo.
La única combinación que me cabía es que el Bayern no le hubiera pagado todo el finiquito e hiciera una suerte de encaje de bolillos, es decir, esto para ti, esto para mí, y vuelves. Pero lo que me dicen en Alemania es que Nagelsmann ha cobrado todo el finiquito y después de cobrar todo el finiquito...
No va a volver, seguro. Volver. Alberto, no sé. Después de la selección alemana, será algún equipo, eso seguro. Algún equipo se va a ir, ¿eh? Pero al Bayern de Múnich yo no creo que vaya a volver, no lo creo.
Sí, porque es entrenador joven, es un entrenador que además yo creo que es entrenador de club, que le gusta estar en el día a día desarrollando tácticas, desarrollando talento, y yo no le veo mucho más tiempo en la selección alemana, la verdad.
Bueno, tenemos aquí el sonido precisamente cuando todo el campo celebraba la Bundesliga con el Viva España, ahí lo tenemos. Vaya vídeo que grabaste, Rubio.
Bueno, ¿eh? que conste que no han sido una o dos. Que
bueno, te has hecho vídeos ahí. Eres un periodista todoterreno que se dice ahora, ¿eh? Escribes, hablas, haces vídeos, caramba.
Como diría mi padre, para todo sirvo y para nada valgo.
Ay, qué grande eres, Alberto. Bueno, sensaciones, ¿cómo estás, Xabi Alonso? ¿Estás feliz, contento?
Muy feliz, muy contento. Se nota que este título es especial para él, además. Lo ha reivindicado con fuerza, ha dicho que han sido los mejores, que lo han merecido, y no solo por los resultados que estamos hablando ahora, sino por cómo han jugado. En definitiva, creo que se le pueden poner muy pocos peros a este título del Bayer Leverkusen. Lo único, esto no para. Les ha dado fiesta mañana, les ha dado libre, mejor dicho, porque fiesta ya se acaba hoy, o sea, y todos a pensar en la vuelta contra el West Ham en la Europa League, porque el Bayer Leverkusen está a 10 partidos, contando los 5 que le quedan de liga, que ya la tiene ganada, de poder hacer triplete, y luego en liga quieren terminar invictos, que puede parecer una tontería, pero ellos tienen el orgullo de querer terminar la temporada sin perder un partido.
¿Cuántos partidos quedan para que terminen la Bundesliga?
5 de liga, cinco. Tienen Ajá. la final de Copa contra el Kaiserslautern Ajá. de segunda división, y ahora mismo van a Londres a jugar la vuelta de los cuartos de la Europa League con un 2-0 favorable.
A ver, de todos los jugadores, ¿quién es el que destacarías? El mejor, la figura, el MVP del Leverkusen.
Sin duda, el que ha salido hoy 45 minutos y le ha dado para meter un hat-trick.
Fabian Wirth.
Florian Wirth. Sí, sí, sí. ¿Eh? Para mí ahora mismo, por momento de forma, es un futbolista que es top 5 en Europa. Y de hecho, cuando ha vuelto a salir los jugadores del Leverkusen al balcón, 2 horas después, que Ajá. seguía viendo 20.000 personas en el césped, los aficionados le han empezado a cantar Dios del fútbol, Dios del fútbol. Y ya para terminar y rematar, además tiene una historia muy curiosa. Él jugaba en el Colonia, el rival histórico del Bayer Leverkusen, al menos a nivel regional, y lo fichó Simon Golfes, el director deportivo. Dijo, este tío le llevo viendo jugar en las categorías inferiores de Colonia y nos lo tenemos que traer.
En el Valle Arena hablas tú de la Leverkusenmanía. Mira que es complicado de pronunciarlo.
¿Eh? Aquí todos los nombres que rodean al Valle Leverkusen son complicados, porque hasta ahora se le conocía por Neverkusen, Vicekusen y los Erkusen, porque siempre perdía. Hoy han conseguido desterrar esa leyenda del Pupas. Primer título de liga en 119 años de historia.
Ay, lo que son las cosas. Ahí está. El Leverkusen, el equipo de uno de los nuestros. De Xabi Alonso, que ha ganado, le ha quitado después de 11 años el título de la Bundesliga al todopoderoso Bayern de Múnich. Alberto, felicidades por tu trabajo, querido amigo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Vamos con un protagonista. Ahí lo tenemos. Un españolito que está en el Bayer Leverkusen, un hombre que estaba en el Betis, se fue cedido al equipo alemán, porque lo ha querido Xabi Alonso, y esta noche estará con nosotros en sintonía de goles. ¡Ay, querido Borja Iglesias! ¡Bienvenido a goles, amigo!
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy buenas, bueno, estará feliz. Bundesliga, llegas al Leverkusen y primer título, Borja, caramba.
No está mal.
No está mal, ¿no? Bueno, ¿cómo lo celebran? A ver, los alemanes, ¿qué tal? ¿Son diferentes, son diferentes a nosotros?
No te creas que tanto, ¿eh? Saben pasárselo bien. La verdad que se caen bien los alemanes.
Bueno, tú imagínate, todavía quedan días y jornadas para que termine el campeonato, pero el Leverkusen gana la Bundesliga por primera vez en su historia. Eso va a ser una fiesta que va a durar igual un mes allí en Alemania.
No sé cuánto durará, pero la verdad que la gente está muy contenta y bueno, con las dificultades que tiene hacerlo, cómo se ha hecho y con las jornadas que quedan, creo que va a estar muy contento.
Bueno, ¿cómo estás, Xabi Alonso? Me imagino que feliz y contento, imagínate tú, ¿no? Algo histórico.
Sí, claro, hombre, normal, ha estado increíble, la verdad es que es un gran tipo y se lo merece.
Bueno, te imagínate, ahora mismo ha comenzado la feria en Sevilla, tú estás allí, ¿vas a venir a la feria o no? ¿O lo vas a celebrar allí? La feria va a ser allí en Alemania, a ver.
No soy mucho de feria yo, la verdad. He ido alguna vez porque al final había que ir, pero no soy yo mucho de feria.
¿Cómo se ha vivido hoy el partido? ¿Había tensión? ¿Cómo estaba el equipo? ¿Cómo estaban tus compañeros? ¿Cómo estaba la afición?
Bueno, no, yo creo que todo el mundo como muy, muy concienciado dentro del vestuario de que era un día importante, de que había que hacerlo, y así lo han hecho. La verdad es que está muy bien.
Una vida invasión de campo. La gente estaba ya tan nerviosa que saltó antes de terminar el partido.
Sí, varias veces además, ¿no? Por lo que he visto, porque que como había tanta gente no se veía demasiado.
Bueno, ¿qué vas a hacer, Borja? ¿Vas a seguir en Alemania? ¿Vas a volver al Betis? ¿Qué sensaciones tienes? Todavía. ¿No sabes todavía qué vas a hacer?
Yo estoy muy feliz aquí. Me tratan muy bien, me gusta mucho el país, me gusta mucho el club. No sé qué pasará, pero la experiencia está siendo muy buena para mí, la verdad. Estoy encantado.
Y tienes la confianza además de Xabi Alonso, ¿no? Y va a estar en Champions ya la próxima temporada del Bayer Leverkusen. Pues nada, a ver si tienes suerte, Borja Iglesias. Y triunfas en el Bayer Leverkusen y en Alemania, que es una buena aventura para ti, una buena experiencia.
Muchas gracias, intentaremos, trabajamos ahí todos los días para eso.
Seguro que sí, que sigas haciendo goles, no te olvides, ¿de acuerdo?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo pronto.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte del naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago.
Alberto Bueno, ¿cómo estás, amigo mío?
Todo bien. Todo bien.
Te ha recuperado ya, te va recuperando poco a poco de esa lesión, de ese cruzado que has sufrido, fuera ya del fútbol profesional.
Pues sí, para que veas que cuando...
Eso te pasa por seguir haciendo deporte, ya te lo digo yo.
Porque me gusta mucho jugar al fútbol y estar ahí detrás de la pelotita, pues bueno, pues cosas que pasan, ¿sabes? Cosas que son de la profesión, pero bueno, cada vez mejor.
Estás cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, yo espero que te recuperes ya, y ya después de esto, vas a seguir jugando, ¿a que sí? Ya te lo digo yo.
Pues seguramente sí.
Porque, no, vamos, a mí no me engañas, seguro.
Como ya te he dicho, según lo que nos gusta, pues lo primero recuperarme y a partir de ahí ya veremos.
Qué grande vas. Bueno, quiero hablar contigo de Granada. Sí. Ha ganado el tercer partido, Alberto, después de 31 jornadas. Es algo incomprensible. Este año lo del Granada y lo del Almería es algo que no todavía no he entendido, y tampoco lo del Cádiz, pero bueno, lo del Almería y lo del Granada es que me ha sorprendido porque es un caso insólito en la historia de la Liga.
Sí, la verdad que son dos equipos que están teniendo mucha dificultad en realmente en sacar victorias. En muchos de los partidos se han visto equipos bastante valientes, partidos que han ido a por el resultado, pero que realmente, pues en el caso, por ejemplo, del Granada, la cantidad de goles encajados, creo que son 60, pues es una losa muy grande.
60 goles, Alberto, se dice pronto, 60 goles.
Exactamente.
Y ahora lleva, creo que lleva 32 goles a favor, me parece, más o menos, sí, por ahí.
Bueno, los datos a favor no son del todo malos, ¿sabes? Porque tienen ahí sobre todo la dupla Ozuni y Boye, que...
A mí me gusta el equipo que tiene el Granada, por eso es incomprensible, no entendía por qué este equipo no ganaba más partidos, porque tiene buena plantilla y ha hecho méritos en muchos partidos para haber ganado.
Total, al final ha habido varios cambios de entrenador, el adaptarse a esos perfiles de entrenador siempre demora algo de tiempo, y bueno, y ahora pues un poco in extremis, pues el caso de Sandoval, pues coge una plantilla bastante tocada, con la parte de puntos muy muy in extremis también, y entonces pues que tiene que a partir de ahí pues sumar de 3 en 3, porque si no pues es prácticamente una proeza.
Hombre, ya sería un milagro de salvación, prácticamente imposible. Quedan, creo que 7 jornadas. Tú imagínate un equipo que tenía... A mí me gustaba y me gusta Paco López, me parece un buen entrenador. Yo hubiera mantenido a Paco López. Yo creo que se precipitaron, se pusieron rápidamente muy nerviosos. Luego apareció una escena, Cacique Medina, que a mí digo, bueno, este hombre poco sabe de la Liga Española, ¿no? Bueno, le fichan, le mantienen ahí durante tiempo, se sigue sin ganar, y ahora aparece, bueno, el bueno de Sandoval para intentar algún milagrito o que se gane algún partido. Pero es que la situación ya era tremendamente caótica. Yo creo que se precipitaron en lo de Paco López y le dieron mucha tregua a Cacique Medina.
Es posible. Al final, Paco López venía a hacer un trabajo muy bueno en el Levante. Es un entrenador que también colocó al Granada en primera división y bueno, pues merece todo el respeto y quizás un poquito más de tiempo, aunque no saliesen las cosas y los resultados, pero bueno, ya sabemos que en el fútbol no hay tiempo, no hay espera. Si el Granada pues buscaba un giro de 180 grados con un nuevo entrenador, con nuevas ideas, no ha sido así y al final pues bueno, pues las jornadas han ido pasando, los resultados no están llegando y bueno, hoy yo he visto un equipo que no está muerto, a pesar de que prácticamente, pues eso, es un casi un imposible, pero tendrá que ir ahora al campo de Athletic de Bilbao a intentar hacer pues una proeza, que es jugar contra el campeón de la Copa del Rey y ganar como visitante.
Sería un milagro, Alberto, tú imagínate cómo está por abajo la cosa. El sí. Cádiz, que tiene 25 puntos, a 3 está el Celta. Uf, el Celta va a sufrir. El Cádiz es un equipo pelea los partidos, no nos engañemos, y ya está acostumbrado además a estar en estas situaciones, ¿no? A bailar siempre con lobos. Está el Rayo, que tiene 31, y el Mallorca, 6 puntos, bueno. Pero está la cosa tremendamente justita, ¿eh?
Sí, realmente el Cádiz es el equipo que tiene un poco en su mano enganchar a algún equipo que pueda estar hasta el final un poco tonteando con el descenso. Al final, claro, una victoria del conjunto amarillo puede hacer que el Rayo pues esté realmente en una zona peligrosa, lo mismo obviamente el Celta, y el Mallorca el otro día, que no sacó ese puntito que deseaban contra el Real Madrid, pues también se puede ver en apuros. Al final pasa siempre lo mismo, en las últimas jornadas todo el mundo suma, todo el mundo intenta arañar puntos y al final, pues hasta las últimas jornadas siempre se juegan cosas.
¿Cómo fue tu peripecia en Granada cuando estuviste allí, Alberto?
Poco tiempo, estuve mitad de año, fui de la mano de Paco Gémez, que fue mi anterior entrenador en el Rayo Vallecano y pues salió antes de tiempo y luego los perfiles de entrenadores que vinieron a continuación pues eran diferentes un poquito a lo que yo era como jugador y terminé recalando en el Leganés, consiguiendo la primera permanencia en primera división, porque era el año que justo debutaban en la máxima categoría, así que bueno, por un lado esa espinita de no acabar la temporada en Granada, y fue una temporada difícil en Granada, pero por otro lado, pues bueno, vas a un equipo donde consigues el objetivo, y menudo objetivo que era la permanencia.
Bueno, has estado en muchos equipos, Alberto, eres sí. Un buen histórico. Sabes que tu amigo Paco Gémez está en Irán, ¿no? Digo, pero estás tan loco, ¿cómo te vas a ir a entrenar? Pues allí está, ¿eh? Y vamos, y Valiente, que está allí.
Sí, eso, a ver, es un magnífico entrenador. Es verdad que a mí me dio la vida, especialmente los 2 años del Rayo Vallecano, por su idea de entender el fútbol. Luego, a partir de ahí, pues ha tenido algunas experiencias que no le han valorado, o quizá no ha acertado en los lugares.